de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Hoy iniciamos nuestro programa con Sima Funk y Diana Fuentes, quienes nos presentan un tema titulado La Papa, y darles la bienvenida al episodio 4501 del Expreso de las 10. Y es que la riqueza gastronómica de México es reconocida internacionalmente y somos afortunados al contar con una gran diversidad de ingredientes, procedimientos, platillos y bebidas que podemos disfrutar diariamente. Por lo que los negocios de comida y bebida en sus diferentes posibilidades son proyectos que crean empleos, pagan impuestos, son el sostén de muchas familias. ¿Alguna vez has pensado en emprender un negocio de comida o bebida? ¿En qué has pensado? ¿Cómo lo has imaginado? ¿Has tenido un negocio gastronómico? ¿Qué retos representa? ¿En qué aspectos se puede mejorar? Porque podemos tener una buena receta, pero tal vez no sea suficiente para emprender un negocio. Es importante saber administrar el dinero, usar las redes sociales para promover el servicio, brindar una adecuada atención al cliente, incluso aspectos relacionados con el pago de impuestos. La buena noticia es que estas capacidades se pueden aprender de forma profesional y de eso hablaremos esta mañana. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, en la operación técnica José Luis Vázquez, Fátima Briceño en las redes sociales, con nuestro saludo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Existen muchas personas con mentalidad emprendedora que deciden poner un negocio relacionado con la gastronomía, pero en ocasiones sin contar con una formación en aspectos relacionados con las finanzas, la mercadotecnia, la calidad en el servicio, negocios gastronómicos, capacitar y desarrollar conocimientos con visión estratégica sobre las demandas existentes en torno al sector de alimentos y bebidas, así como emprender, gestionar, innovar, transformar y activar negocios de alimentos, integrando conocimientos que permitan organizar las variables externas con la logística interna de la oferta de productos y servicios acordes a la demanda de los clientes. Si tienes pensado incursionar en el negocio de alimentos y bebidas, o ya cuentas con uno y buscas mejorar tu capacidad de gestión, innovación y marketing, este programa es para ti. Acompáñanos.
El día de hoy saludo con mucho gusto al maestro Carlos Eduardo Flores Cárdenas, jefe del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios en el CUCEA, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, aquí en la UDG. Maestro, bienvenido al Expreso de las 10, ¿cómo estás?
Muy bien, Alonso, muchas gracias por la invitación, Alonso Estrella. Y a nuestro amigo en cabina, muchas gracias.
Gracias, también nos acompaña Alejandro Navarro, él es asistente de la coordinación de la carrera de gestión de negocios gastronómicos. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros esta mañana también.
Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias.
Bienvenido. Resulta que en México tenemos una gastronomía rica y diversa, esto es un signo distintivo incluso de nuestro país. Es una gran ventaja contar con todos estos ingredientes, la diversidad de platillos y bebidas, ¿no te parece, maestro?
Sí, Alonso, imagínate que de manera institucionalizada en México existen 18 rutas gastronómicas que han sido diseñadas por la Secretaría de Turismo Federal, y eso da cuenta de la importancia del turismo gastronómico o de la propia gastronomía para México. Hablamos mucho de sol y playa, por ejemplo, como turismo para México, pero imagina que 4 de cada 10 decisiones de viaje a México tienen que ver con la gastronomía y no tanto con sol y playa o arqueología.
Así de importante.
Así de importante.
Y tal vez sea una de las maneras más ricas y disfrutables de conocer un pueblo, una región, porque es todo un mosaico cultural en nuestro país.
Así es. Cada región... Hay una discusión que no sabemos qué fue primero, si la gastronomía o la población de X lugar, ¿no? Muchas veces creemos que la población es quien hace la gastronomía, pero esa es una perspectiva de abordar las cosas. Hay otra perspectiva de que muchas veces el asentamiento de esa población tiene que ver más con la gastronomía que se encontró ahí de origen.
Esto hace que para muchas familias, Alejandro, el poner un negocio de comida o bebida sea una alternativa, el sostén de muchas de ellas, porque se crean impuestos, se crean empleos, en fin.
Así es, cada semestre me tocó atender a muchos aspirantes que se acercaban allá a la coordinación a preguntarnos de qué se trata la carrera de gestión de negocios gastronómicos. Muchos de ellos iban con la idea de que iban a aprender a cocinar, cuando en realidad esta carrera, su punto principal es el hecho de que emprendan un negocio gastronómico para generar todo este tipo de situaciones como empleos y demás.
Yo comentaba al principio del programa que no basta tener un buen platillo, una buena receta, una buena bebida, sino que también hay que aprender aspectos como administrar las finanzas, la mercadotecnia para promover tu negocio, aspectos de estas características.
Imagina esto, Alonso, la actividad turística o el sistema de la hospitalidad en México como Producto Interno Bruto ha estado por los últimos 8 o 15 años quizás de manera sostenida en crecimiento arriba del 8%. Quizás es la única actividad económica que no ha dejado de caer a pesar de las crisis o pandemias. Entonces, esto nos da cuenta de la importancia que representa esto en la economía de, del país, ¿no? Para que te des idea, otro punto muy, muy importante es que es la gastronomía, como cadena de valor, quizás es la actividad económica que más mujeres emplea en este país. Y otro dato de eso es que la mayoría de esas mujeres que son empleadas en la gastronomía son cabezas de sus familias.
Además,
entonces,
claro.
Esa es la importancia de la gastronomía o de los alimentos y bebidas.
También es muy importante la capacitación porque en ocasiones podemos acudir en la búsqueda de un sueño sin tener estas herramientas necesarias y en ocasiones esto puede llevarnos también al fracaso o a tener dificultades importantes.
Imagina que hace 6-7 años nos dimos cuenta como universidad que había una demanda social muy importante con respecto a generar conocimiento en esta área para aportar a la economía de la región, ¿no? Y es desde el 2017 que se lanza a esta carrera en gestión de negocios gastronómicos justamente con esa intención. Esta carrera, como lo decía Alex hace un ratito, no está orientada al arte culinario, sino a la gestión del negocio gastronómico. Y si lo queremos ver de manera más amplia, al manejo o a la inclusión de todas las personas que están en esta carrera, de todo el sector de la cadena de la gastronomía, desde la producción, la comercialización, el servicio final, ¿no?
Es muy importante tomar en cuenta aspectos como la atención al cliente. Hemos preguntado a algunas personas qué tipo de servicio han encontrado, sobre todo un servicio adverso, porque es parte de la experiencia que debemos conocer también por parte de quienes son usuarios de este tipo de negocios, y vamos a escuchar algo de lo que nos han comentado.
¿Alguna vez has recibido un mal servicio?
Sí, en una ocasión estuve en un restaurante, entonces de primera el mesero que me atendió, pues de muy mal modo, de muy mala cara, ¿no? Yo creo que si estás trabajando, por lo menos tienes que recibir a los clientes con una sonrisa. Pedí una bebida, la cual se equivocó, le pedí que la cambiara y de muy mal modo me dijo que yo había pedido eso, dándome a entender que yo era la que me había equivocado y no él. Y yo creo que en mi experiencia trabajando, contradecir a los clientes está mal. Y ya de ahí toda mi experiencia se tornó pues incómoda, porque me daba incomodidad pedirle algo más, no sé si me faltaba otra bebida, no sentía la confianza de pedírsela a ese mesero que me tocó.
¿Cuánto tiempo tuviste que esperar para ser atendido?
Uy, aquella ocasión 40 minutos, fue bastante tiempo de espera. Pues más que enojada me sentí incómoda, sentí que no sé, que no había valido la pena esos 40 minutos que yo esperé, a pesar de que la comida era muy rica. Yo creo que una mala actitud lo arruina todo. A pesar de que la comida fue muy rica, la atención que tuve pues fue muy mala. Y más que molesta, me sentí incómoda y me sentí incómoda en volver alguna vez.
¿Presentaste tu queja a alguien de ahí del restaurante?
Sí, cuando me retiré, no supe a quién dirigirme y le comenté a la persona que estaba encargada, la hostess. Le comenté que, pues, de mi mala experiencia, el mesero que me había atendido, para que pudieran, más que llamarle la atención, checar más ese tipo de detallitos.
Me llama la atención, Alejandro, que la persona dice, a pesar de que la comida estaba bastante rica, yo creo que no regresaría. Y después de tener un mal servicio, es muy probable que esto pase.
Así es. Bueno, aquí nos damos cuenta que a pesar de que esté muy rica la comida, la atención al cliente siempre va a ser importante.
Claro. ¿Qué opinas, maestro?
Sí, bueno, mira, imagínate lo importante que es que cuando se hicieron los estudios de pertinencia, una de las cosas que nos daban los grupos que fueron entrevistados para poder implementar esta carrera era algo que nos señalaban mucho, ¿no? Los famosos focus group, la atención al cliente, ¿no? Es por eso que dentro del programa de estudios de esta carrera se han implementado varias materias que tienen que ver con esa formación, ¿no? Hay un área de oportunidad muy grande en el servicio. y hay materias que se llaman protocolo de servicio, atención al cliente, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, la capacitación es un aspecto también muy importante, y al volver del corte vamos a pedirle a nuestros invitados nos brinden algunas recomendaciones, sobre todo si tú has pensado en emprender un negocio de comida o bebida. ¿Qué dudas tienes? ¿Qué retos pueden llegar a presentarse? ¿Qué problemas hay que anticipar?
Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Charles Dickens.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Según investigaciones recientes, en México el 75% de las empresas cierran operaciones luego del segundo año de existencia, lo que implica que apenas el 25% de ellas se mantiene. Las causas de fracaso se dividen en 5 grandes áreas: problemas para vender, problemas para producir y operar, problemas para controlar, problemas en la planificación y problemas en la gestión. En países en desarrollo como el nuestro, la mayoría de las personas que inician un negocio cree que cuenta con las habilidades necesarias para manejarlo. Sin embargo, la falta de información y capacitación en aspectos esenciales de administración y gestión, contabilidad o mercadeo impiden dar el salto de una actividad comercial simple a un negocio de alto impacto.
Hoy estamos conversando con el maestro Carlos Eduardo Flores Cárdenas, jefe del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios en el CUCEA, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. También nos acompaña Alejandro Navarro, asistente de la Coordinación de la Carrera de Gestión de Negocios Gastronómicos. Y me estabas platicando, maestro, acerca de algunas experiencias de alumnos que han surgido de nuestra universidad. Algunos se han vuelto emprendedores, otros se han enfocado a la tecnología, pero aplicada a los negocios gastronómicos. Es común que uno esté acostumbrado que llegue el mesero con su libretita, te toma lo que quieres, el servicio que quieres recibir. Pero esto ha estado cambiando con la tecnología y hay eficiencia también a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Platícale al público un poco todo esto.
La verdad, Alonso, es que nos pone muy contentos este tipo de experiencias que vamos viendo día a día con los alumnos que van egresando y que se van titulando, porque también esa es otra grata experiencia que tenemos. No solamente egresan, se están titulando. Y están ampliando el espectro de desarrollo profesional de la carrera. Te comentaba en el corte que a veces pareciera que el único enfoque que pudiera tener una carrera como esta es dedicarse a la operación o gestión de establecimientos de alimentos y bebidas, ¿no? Y te comentaba que hay algunos estudiantes, por ahí está una chica, Dafne, a quien nos manda saludos, por cierto, que se está dedicando a la comercialización de café. No es una cafetería, es una comercializadora de café. Por ahí tenemos otros alumnos que se están dedicando a la venta o comercialización y desarrollo de softwares, lo que comentabas, especializados para la gestión de establecimientos de alimentos y bebidas. Entonces eso nos prueba o nos demuestra que los objetivos que fueron planteados se están cumpliendo. Ojalá pudiéramos cumplirlos con mucho más alumnos que estén haciendo esto. Por ahí hay otra alumna, te comentaba, que ella, sus padres tenían una taquería, y cuando revisa el plan de estudios de la carrera, justamente lo que buscaba ella, pues cocinar, su receta lo sabe súper bien, ¿no?
Viene de familia, así es una herencia muy importante.
Así es, lo que ella buscaba era poner su negocio en otro nivel, ¿no? Entonces, con todos esos alumnos estamos tratando de implementar algo que es un rastreamiento, un seguimiento, trazabilidad de cómo llegan, cómo se desarrollan, lo cual hemos podido ver muy bien, y cómo se están desempeñando en el campo profesional, ¿no? Eso es muy, muy importante, y la verdad es que nos da mucho gusto ver que estamos cumpliendo hasta cierto punto con esos objetivos, ¿no?
Tal vez algunas personas han tenido en la mente desarrollar, emprender un negocio gastronómico. Otros tal vez por una cuestión familiar o de tradición ya lo tienen. Pero siempre se puede mejorar, siempre se puede aprender algo. Hay nuevas posibilidades, herramientas que existen y hay que aprovecharlas y conocerlas de manera profesional. Es la alternativa que la universidad nos ofrece. Vamos a escuchar el siguiente caso, donde la persona nos habla de un negocio familiar, justamente de tacos, y nos platica parte de los retos que afrontan habitualmente.
Nuestro negocio es una taquería, se llama Taco Charlie. Vendemos tacos de pastor, bistec, chorizo, suadero, tripa. Estamos desde 1982, inició mi padre. Algunos problemas que podamos tener sería con el personal, que tenemos varios años con las mismas personas, entonces cada quien ya conoce su rol, ya sabe todo, entonces si llega a salirse alguien, nos afecta porque cuesta un poco de trabajo agarrar el ritmo. Es más desventaja trabajar con familiares porque no se hacen las cosas como son, porque pensar que somos familia, ¿no? Sería trabajar mejor con gente ajena a la familia. ¿En qué podríamos mejorar? En la atención al cliente, porque en muchas ocasiones se llega mucha gente y no las atendemos como se debería. Y también tener un servicio a domicilio más rápido.
¿Qué preguntarías a un especialista en negocios gastronómicos?
¿Cómo potenciar las ventas? ¿Cómo atraer a la gente? ¿Cómo ganar? O sea, ¿cómo crecer en todos los sentidos? Pues serían muchas preguntas.
Bueno, todo un reto también el trabajar en familia. Yo creo que hay elementos que nos ofrecen ventajas, la solidaridad, el continuar con una tradición, seguir con una receta original. Pero también hay retos, sobre todo en la operación cotidiana. ¿Qué nos dices al respecto?
Pues mira, escuchamos lo que dice nuestro radioescucha de Tacos Charlie, sobre lo que hablaba. Definitivamente hay un tema de cultura organizacional, de desarrollo organizacional que hay que cambiar, hay que migrar. Le pudiéramos dar algunos consejos, pero creo que lo más propio es invitarlo a que asista a CUSEA. Sí. Tenemos un centro de investigaciones dentro del departamento donde tenemos profesores capacitados. Hay algunos que están certificados en temas de emprendimiento, por ejemplo, o de consultoría general aplicada a temas de gastronomía. Obviamente no tiene costo y esto es parte de un proyecto que estamos iniciando ahora sobre una incubadora en gestión o en negocios gastronómicos. Entonces, bienvenido Tacos Charlie y todos los que quieran acercarse a CUSEA, ¿no?
De todas maneras, darle algunas recomendaciones, algunos consejos y también lo invitamos a que asista a estas asesorías.
Mira, básico de lo que nos comentaba como generalidad es desarrollar un manual de organización.
Que todo esté documentado.
Estandarizar por puestos para que no haya fallas de qué debe hacer cada quien,
claro,
¿no? Independientemente que sea familia.
¿Dónde termina tu función? ¿Dónde empieza la mía?
Así es.
Porque esto sin duda es un motivo de conflicto frecuente también.
Todo el tiempo.
Hay que aprender a manejar las redes sociales, tal vez para promover el negocio, por ejemplo.
Así es, digo, todo ha cambiado y la verdad que la pandemia vino a revolucionar o a acelerar estos cambios que ya venían llegando. Hace 20 años repartir manuales, flyers en la colonia, pues era lo que funcionaba,
crucero, ¿no?
Así es, definitivamente en las redes sociales, y me atrevería a decir que ya ni siquiera es Facebook solamente, ahora está Instagram muy fuerte, o entre otro sector de la población quizás un poco más joven, TikTok. Hay muchísimas cosas que están funcionando. Los invito a que tomen cursos. La universidad ofrece cursos de manejo de redes sociales. Es increíble lo que puede suceder ahí. El alcance, ya sea orgánico, pagado, targeteado. O sea, estas cosas funcionan muy bien. Y a veces hay un miedo a creer que son caras, pero la verdad es que son mucho más baratas que difundir flyers que pueden terminar en basura, ¿no?
Claro, y contaminar además el medio ambiente, lo cual es muy importante. ¿En qué otras áreas se pueden desempeñar quienes son egresados de esta carrera de negocios gastronómicos, Alejandro?
Bueno, de una manera muy general, prácticamente donde se vendan alimentos y bebidas. Si nos vamos a lo más mencionado, una taquería, una lonchería. Pero podemos ir a lugares un poquito más amplios, como comedores universitarios, comedores industriales, donde, pues bueno, la cantidad de personas cambia mucho y todo lugar donde se venda alimentos y bebidas se puede emplear ahí.
Me hablabas hace un rato de cocinas colaborativas incluso, maestro.
Sí, mira, hay un concepto que ya es muy conocido, las famosas dark kitchen, ¿no? Pero estaríamos hablando solamente ahí de lo que comenta Alejandro, que es el último sector, el de los establecimientos de alimentos y bebidas con todas sus categorías, restaurantes, cafeterías, loncherías, taquerías, etcétera. Pero hay otro concepto relativamente nuevo que son las cocinas colaborativas. Uh-huh. Es decir, habrá instituciones que no tienen las capacidades en equipos.
O en instalaciones incluso.
Así es, para generar alimentos con calidad o con ciertos estándares. Sí. Pero que tienen que ofrecerlos, vamos a decir, algún hospital quizás. Y ojo, hay que reconocer que hay algunos hospitales que tienen unas cocinas obviamente por obvias razones de primer nivel y certificadas, uh-huh. pero pudiera suceder que alguno no tenga la capacidad de producción y entonces puede subcontratar el servicio con algún establecimiento, entiéndase un restaurante, quizás un comedor, que en su tiempo ocioso de los equipos pueda estar ayudando con esa producción, ¿no? Entonces es un concepto por ahí nuevo que se llama cocinas colaborativas, ¿no?
Sí, también en centros de trabajo, por ejemplo, ¿no? Así donde es. Las personas pasan buena parte de su día a día. Poder comer ahí es una alternativa que puede ser incluso más barata.
Así es, ¿no? Pues los comedores universitarios como el que tenemos en CUCEA, tenemos un comedor universitario con una capacidad aproximadamente de 170 comensales por tiempo, lo cual nos permite atender de manera muy eficiente la demanda que tenemos ahí, ¿no? De profesores, estudiantes, administrativos, colaboradores.
Sin duda puede ser una gran experiencia siempre y cuando se tenga con estas herramientas, estas capacidades, que como dijimos al principio, la buena noticia es que se pueden aprender profesionalmente.
Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es pura perseverancia. Steve Jobs.
¡Atáscate, bueno! Soy mexicano que adora su panza, tortillas de masa y cena en su casa.
¡Atáscate, bueno!
Soy mexicano que adora su panza, tortillas de masa y cena en su casa.
¡Mucho picoso, mucho picoso!
Carne asada es mi burrito, flautas, garnachas, también los taquitos. Con sin guacamole, todo te lo pasas con un atole. Cebolla, cilantro en el pozole. Pierna de pollo bañada con mole. Si eres del norte, machaca con huevo. Si eres del centro, tacos del metro. Tacos de perro, pucha y maciza. Lengua y seso, también longaniza. Bien calentito con doble tortilla. Flor de calabaza es la quesadilla. Gorditas, molletes de chicharrón. Salsita verde y requesón. Me vuelve a la vida ceviche de pescado. Camarón y filete empanizado, juega con alegría y cocada, palanquetas, capirotada, bañado de miel, yo pido el buñuelo, pepitas, paletas de caramelo. Soy mexicano que adora su panza, tortillas de masa y cena en su casa.
Atáscate, bueno.
Soy mexicano que adora su panza, tortillas de masa y cena en su casa. Bañados en salsa chipotle, chile pasilla en mi guasotle. Mídele el agua a lo camote, te pongo a pelar a chilacayote. Baboso, me encanta que estén los nopales. De pollo y puerco son los tamales. Arroz y agua hacen horchata. Bolillo caliente, ponle su nata. Picoso, me gustan los chilaquiles. Insecto, yo como, se llaman jumiles. Me gusta el flan y jericaya. La tuna, el mamey y la pitaya. Fermenta la piña, se llama tepache. Me gusta que sea de pistache, chilito piquín, le pongo el pepino.
música de MC Luca y un tema titulado Lupita's Taco Shop. Hoy que estamos conversando con el maestro Carlos Eduardo Flores Cárdenas, jefe del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios en el CUCEA, aquí en la Universidad de Guadalajara. Además de Alejandro Navarro, asistente de la coordinación en la carrera de gestión de negocios gastronómicos, quienes nos acompañan brindando información, recomendaciones para quienes desean emprender un negocio de comidas o bebidas, o quienes ya tienen uno de ellos. También se ha comunicado Andrés Jiménez. Yo quiero poner un negocio de repostería gourmet, nos comenta, pero me da miedo salirme del trabajo para atenderlo, porque no sé a qué retos y responsabilidades me voy a enfrentar. Sé hacer pasteles muy ricos y poco comunes. ¿Qué recomendaciones pueden compartirme? ¿Qué le dirías, maestro Carlos Eduardo Flores?
Bueno, pues que Andrés es el candidato ideal para que nos acompañe en un diplomado que ya está diseñado y que estamos lanzando muy pronto. Ya nos pondremos de acuerdo para dejarlo saber.
Lo comentaremos con el público.
Es un diplomado en desarrollo y emprendimiento de gestión de negocios gastronómicos. Es un diplomado que se estará ofertando en una modalidad ejecutiva, digamos, viernes por la tarde, sábados por la mañana, justamente por el tema que comenta Andrés, ¿no? Tiene un trabajo, no debe descuidarlo, pero sí que vaya tomando los elementos teóricos, técnicos, digamos, que le puedan permitir aventurarse con mucha más seguridad en el emprendimiento, ¿no?
Claro, porque es muy importante contar con estas herramientas. Me estabas comentando que de acuerdo al INEGI, hasta 7 de cada 10 emprendimientos pueden llegar a fracasar, tal vez por falta de algunos de estos conocimientos.
Así es, te faltó decir en los siguientes 2 años. Ese es el dato rápido, todavía más también abrumador, ¿no? Sí. No, su vida no llega más allá de 2 años. Sí, es justamente eso, ¿no? Por ahí hablábamos del tema de la cultura organizacional. Muchos de estos negocios son de carácter familiar.
Sí.
Hablábamos hace rato que muchas veces es la gastronomía es el emprendimiento más llevado por las mujeres. Entonces esto te habla de que son negocios de tipo familiar y todas las complicaciones que eso puede traer si no están bien delimitadas las funciones, ¿no? Entonces esa es la importancia de una formación en esta área.
Y bueno, antes de brincar de una rama a otra, tal vez hay que tener todo esto con mayor certeza, mantener en tu empleo, como en el caso de nuestro Radio Escucha, y una vez que tengas esta información, estas capacitaciones, pues tendrás mucha mayor certeza.
Sí, claro.
Para emprender. También se ha comunicado Sonia, felicidades al maestro Carlos Flores por las nuevas propuestas en la carrera de gestión de negocios gastronómicos, nos dice Sonia. Fernando, el rango de chef es un puesto y no un título universitario, nos comenta. El reconocimiento universitario es a nivel cocinero aquí y en Europa. Actualmente a cualquier persona que lo visten de cocinero ya le dicen chef. También tengo la experiencia de que la mayoría de los chefs, entre comillas, no saben administrar y casi siempre no saben hacer un recetario como guía de trabajo. Pregunta, ¿por qué todos los que se dicen chef son tan arrogantes y creídos? Dice Fernando Bañuelos.
Bueno, esa última parte la desconozco, quizás sea un perfil. Lo que sí, él tiene mucha razón, quizás ha habido una concepción un poquito equivocada de qué es un chef y qué es un administrador, ¿no? Finalmente lo que el chef menos hace es cocinar, sino diseñar, costear, hacer gestión, ¿no? Y para eso tiene abajo de él sus chefs, cocineros, chef pasteleros, que son realmente los que
realizan el trabajo
los
cotidiano,
que realizan el trabajo,
que venden el servicio.
Sí. Y es justamente también un cambio de cultura, ¿no? En los últimos años el tema de los chefs se ha puesto muy de moda por todo lo que mediáticamente...
Sí, los vemos en los programas.
Exactamente.
Yo no sé eso.
Sí, sí.
Bueno, vamos a escuchar el siguiente testimonio que nos ayuda a entender también algunas de las realidades y retos que es necesario afrontar cuando se tiene un negocio gastronómico.
¿Cuál es la ocasión en la que has recibido el peor servicio?
En un restaurante, pues eran muy malos atendiendo a la gente y la comida no era muy buena, que digamos, aparte tardaban mucho en entregarla.
¿Cómo te hizo sentir eso?
Me enfadé por el tiempo que tuve que esperar por mi comida y ya no volvimos a ir al restaurante.
¿Cómo reaccionaste?
Pues solo inconforme, no hice nada realmente.
¿Cómo crees que debería de ser un buen servicio?
Pues tienen que tratar a las personas amablemente siempre, tienen que mejorar su... la entrega de la comida.
Algo muy importante también, Alejandro, no sé si estés de acuerdo, es la capacitación al personal, saber detectar necesidades de capacitación en esta organización orientada a los servicios gastronómicos.
Claro, sí, pues muy, muy importante la capacitación del personal desde la atención a los clientes, hasta el cómo entregar un platillo, cómo servirlo. Es todo un proceso desde que entra el comensal hasta que se le entrega su platillo.
De hecho, se crean manuales, ¿no? Donde, por ejemplo, a un mesero le dicen, el primer paso es presentarte, decir tu nombre, el segundo ofrecerle un vaso de agua, el tercero, no sé, este tipo de cuestiones que deben estar documentadas para que todo el mundo los comprenda con facilidad.
Así es, Alonso. Definitivamente cada organización puede organizar sus operaciones de diferente forma. Sin embargo, por dar un ejemplo y hacerlo de manera oficial, digamos, a nivel nacional existen unas estandarizaciones de un organismo que se llama CONOCER, que entre las cientos de estandarizaciones que tiene o certificaciones, hay certificaciones o estandarizaciones para servicio de meseros.
Solamente ese aspecto.
Por darte un ejemplo, ¿no? O de operación de comedores industriales, o de sanidad, o sea,
ese es un aspecto muy importante en un negocio gastronómico.
Así es. Bueno, en los últimos años, por ejemplo, ahora con la pandemia, al lugar al que tú vas, aquí mismo estamos hoy con cubrebocas, las manos tienen que ser bañadas con gel, pero el gel, por ejemplo, tiene que tener por lo menos el 70% de alcohol. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que quedar otra vez estandarizadas, porque no tiene caso que uses un gel que, por ejemplo, no tiene el requerimiento de alcohol y no está cumpliendo su función.
Claro, aspectos de contaminación cruzada, evitar todo este tipo de situaciones.
Así es.
Ahora, una persona que ha emprendido un negocio gastronómico y que ha fracasado por algunos de los factores que ya hemos mencionado, ¿cómo vive esta situación? ¿Le cuesta trabajo volver a emprender? Hay quienes no vuelven a intentarlo de plano, porque esta es una experiencia a veces bastante difícil de sobrellevar.
Fíjate que otra vez, ¿no? El INEGI nos da estadísticas, muchos de ellos reemprenden, si me vale la expresión, es decir, es un perfil de quien le gusta la gastronomía, reemprende, si emprendió vendiendo tacos, ahora reemprende con tortas. Es un tema de pasión en el tema de la gastronomía, diferente a lo que pueda suceder en otras industrias.
Ahora, pues tampoco hay que rendirse del todo, solo que ahora existen estas posibilidades de capacitación, de reunir otras habilidades que pueden darte mayor certeza.
Así es, bueno, aquí en CUSEA, en el tema del Departamento de Turismo, es donde depende la carrera de gestión de negocios gastronómicos y turismo también, trabajamos muy de la mano con la educación continua y hay una serie de diplomados, como te comentaba, que nos ayudan a esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos un diplomado que está dictaminado y funcionando, que se llama formación en ventas de servicios turísticos, y por ejemplo, ese diplomado tiene un módulo para la venta del servicio de alimentos y bebidas, ¿no? O el que platicábamos del desarrollo de negocios y emprendimiento de negocios gastronómicos. Tenemos otro en organización de congresos y convenciones. Es decir, la formación, no solamente tendrás que hacer una carrera, sino en 120, 160 horas pudieras convertirte en un conocedor profundo de lo que son los temas que te interese desarrollar, ¿no?
Claro, y la educación es para toda la vida, el conocimiento es dinámico y siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que mejorar, solo que hay que tener esta apertura mental finalmente para que podamos aplicarlo en un negocio de estas características.
Solo hay una manera de evitar la crítica: no hacer nada, no decir nada y no ser nada. Aristóteles.
Hoy estamos conversando con el maestro Carlos Eduardo Flores Cárdenas, jefe del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad. Nos acompaña también Alejandro Navarro, asistente de la Coordinación de la Carrera de Gestión de Negocios Gastronómicos. Y el turismo y la gastronomía van de la mano, me estabas comentando, ¿no, maestro?
Así es. De hecho, platicamos un poquito ahorita en el espacio de que esta carrera surge como una bifurcación, digamos, de la carrera de turismo, porque había una demanda social muy fuerte. En la universidad pública, por lo menos en el occidente de México, no había una carrera que abordara los temas de la gastronomía de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los alumnos que estaban interesados en esta área, pues lo más cercano que encontraban era turismo. Y turismo tendrá 2, 3, 4 materias que están relacionadas con gastronomía. Entonces encontramos, o más bien las personas que eran responsables de esta idea en aquel momento, encuentran que CUSEA tenía todas las capacidades para hacer una carrera relacionada con gastronomía, pero sin enfocarse tanto al arte culinario, ¿no?
No solamente.
Así es. Entonces, CUCEA tiene todas las capacidades en temas de mercadotecnia, recursos humanos, contabilidad, auditoría, administración. Entonces, imagínate lo que es poner todo eso en sinergia para formar un plan de estudios que le abona un área tan específica como la gastronomía.
Claro, por ejemplo, hay que pagar impuestos y es importante tener una cultura elemental sobre ese tema.
O hay que abrir con licencias. Entonces tenemos un departamento de ciencias jurídicas que nos abona con algunas materias como legislación aplicada, marco legal para negocios gastronómicos.
A veces esa puede ser la primera barrera infranqueable si no cuentas con la información
así
básica.
Es. Mayormente en un plan de negocios es el capítulo 1.
Ay, ay, ay. Y no tiene que ver con nada de la así cocina, es. Ni ingredientes, así ni nada es. De esto. Karen Huerta, alumna del CUCEA de la licenciatura en turismo, un saludo al profesor Carlos Flores. Definitivamente un mal platillo se perdona, pero un mal servicio nunca, nos dice Karen.
Así es, te lo comentaba hace un ratito. Saludos Karen, hasta Florida.
También un saludo desde la Unidad de Centros de Emprendimiento e Innovación de la UDG. Enviamos un saludo al maestro Carlos Flores y también un saludo para Alejandro.
Muchas gracias.
De los Centros de Emprendimiento.
Saludos a la maestra Villanueva y todo su equipo.
Isabel, excelente programa. Trabajo en un negocio familiar y aunque no es de comida, algunos consejos también pueden aplicar. Ya nos decías, el tener una claridad, por ejemplo, en cada una de las áreas, donde termina el trabajo de un papel, de una función, donde empieza el otro. Cuestiones de estas características también, pues la línea de mando, la comunicación organizacional, porque puedes ser el padre de familia, pero en este caso eres el director de una organización también, y ahí pues hay una diferencia, hay ciertos matices.
Así es. Bueno, te comentaba de un manual de organizaciones, que la página 1 de un manual es un organigrama, ¿no? De qué funciones tiene que desarrollar, ¿no? Y cada una especificarlas una por una, ¿no? Los procedimientos, las funciones, y existen formatos especializados para desarrollarlos. Entonces, ya ni siquiera es tan difícil.
Incluso las recetas, ¿no? Para que otra persona u otras personas lo puedan elaborar también, el tener un paso a paso ayuda muchísimo.
Sí, digamos que ese es el éxito real de una cocina, ¿no? Que al lugar que vaya siempre exista lo que está ofertado y siempre sepa igual.
Eso es fundamental. Se ha comunicado desde la Coordinación de Gestión de Negocios Gastronómicos también. Saludos al maestro Carlos y Alejandro por su excelente labor en el ámbito de negocios gastronómicos. Un saludo a Eva Barbie, que nos comparte su experiencia en la elaboración de un pan delicioso. ¿Quiénes podrían dedicarse a un negocio gastronómico tomando en cuenta tal vez un gusto, una afición, una habilidad, algo que sabes hacer bien?
Pues quien quiera que tenga la inquietud, solamente sugerimos que se prepare un poquito para reducir el riesgo que afronta un emprendimiento como este, ¿no? Hablábamos de los números. Como cualquier otra actividad en la vida, hay que tener pasión primero y formarse.
También paciencia, es decir, para vivir de un negocio a veces se necesita un rato.
Así es, sí, los primeros 2 años, como decíamos, a lo mejor solamente va a haber costos, punto de equilibrio, pero después de eso la curva sube y empiezan a venir los rendimientos, ¿no?
Pienso que ahora que este programa se escucha en todo el estado, tal vez en un ayuntamiento les serviría invitarlos a ustedes a que impartan un diplomado, un curso, una charla para mejorar de pronto estas capacidades, estas habilidades, enriquecer el acervo de conocimientos que tienen en los diferentes municipios del estado de Jalisco quienes se dedican a los negocios gastronómicos. ¿Esto es posible?
Sí, por supuesto. De hecho, trabajamos mucho en el tema de vinculación, que es a lo que se reduce lo que estás comentando. No menos de la semana pasada tuvimos una reunión muy productiva con el director de planeación de la Secretaría de Turismo para retomar un diplomado que existe en términos de guías de turistas. Un saludo a Ricardo y a Fabiola. Entonces, sí, trabajamos mucho en eso. La semana antepasada estuvimos en la Secretaría de Turismo Federal directamente con el Secretario de Turismo Torruco, firmando unos convenios con un intercambio de formación y cosas de ese tipo. Entonces, abiertos a cualquier ayuntamiento, sus direcciones de turismo o secretarías de economía, para que hagamos todo lo que sea posible en pro de la industria.
¿Cómo podemos hacer para entrar en contacto con ustedes? ¿Hay alguna dirección electrónica que quieras compartir,
sí,
maestro,
sí, claro.
¿Algún teléfono?
Puede ser la propia, es visible para todo el mundo, es carlos.flores@cusea.com. www.dg.mx y el teléfono también es el 3770-3300, extensión 25129.
Lo vamos a compartir en las redes sociales para que las personas que nos escuchan puedan, si es de su interés, comunicarse con ustedes. ¿Y qué te parece fascinante del mundo de la gastronomía? ¿Por qué te has dedicado a esto?
Pues mira, a mí me encanta comer. Empecemos por ahí. Y tengo ya algunos años dedicado al tema de la administración pública del turismo y he visto la importancia de impulsar al sector. Te comentaba antes de entrar a cabina, ¿no? Cada que un comensal se sienta, se activan 88 actividades económicas. Suenan muchas, pero si lo ponemos en dimensión, te lo voy a poner así. Cuando un turista llega a un destino, se activan solamente 64, que son bastantes, pero ve la dimensión de veintitantas más con respecto a la gastronomía. Esa es la importancia.
¿Podemos citar algunas de estas?
Hablemos de proveeduría, por ejemplo. Hablemos desde taxistas, bancos, seguros, obviamente la proveeduría que tiene que ver directamente con los alimentos, quien entrega el alimento, los desechables, y para adelante.
Incluso uno de estos profesionales que surgen de la carrera en negocios gastronómicos pueden trabajar, por ejemplo, en un centro comercial o en una tienda donde hay productos perecederos, porque tienen este conocimiento finalmente.
Sí, digo, tomemos un ejemplo de un gran almacén, ¿no? Que entre todo lo que hace también vende alimentos y bebidas, entiéndase perecederos. Definitivamente contratar o incorporar a su talento a un egresado en gestión de negocios gastronómicos, pues hoy en día le suma más que contratar a otro egresado de las ciencias económico-administrativas, que tiene obviamente una formación muy alta, pero no tan especializada como lo pudiera tener un egresado en esta área, ¿no? Que sabe de calibres, de sistemas de sanidad, de seguridad, de higiene, calibres de frutas, verduras, todo ese tipo de cosas que son muy propias y exclusivas de una industria como esta.
Claro, incluso en un restaurante, una cocina económica, en un pequeño negocio, yo soy de esos que ven los programas de chefs y de cocina, y veo que uno de los problemas frecuentes es que no sabes la fecha de caducidad de algunos productos o no tienen letreros una vez que los almacenas en el día a día, y esto puede hacer que se desperdicie una gran cantidad de alimentos.
Así es, bueno, parte de la formación que llevan nuestros alumnos, por ejemplo, en temas de contabilidad, es conocer sistemas de almacenamiento como lo son PEPS, que es el acrónimo de primeras entradas, primeras salidas, o otro que se llama WEPS, últimas entradas, primeras salidas, y que justamente evita todo eso, ¿no? Que al final se convierte en una merma, en un desperdicio, en costos.
En contaminación de todo tipo. Pues estamos terminando el programa. Tengo por aquí una inquietud que nos está llegando en este momento. Por ejemplo, es el caso de Manuel Castro. Un saludo a Carlos Flores. Soy egresado de la primera generación de gestión de negocios gastronómicos. Un abrazo a ustedes. También compartí un poco mientras estaba con Talía Cepeda en Mandala. Un saludo para Manuel. Y Adriana, buenos días. Yo tengo un pequeño negocio de comida mexicana. Tengo 3 años con él. Sobreviví a la pandemia. Inicialmente éramos 3 personas. Ahora somos solo 2. Quisiera contratar personal de ayudante de cocina, pero mis ventas no me permiten pagarle a alguien más. No digo que son malas ventas. Incluso me es necesario extenderme. Pero al hacerlo necesito personal y más mobiliario. Lo que gano no me es suficiente para hacer todo esto. Es la experiencia que nos comparte Adriana. ¿Cómo la ves?
Bueno, pues le invitamos a que se acerque a los medios de contacto que ya dimos y la derivamos al programa de prácticas profesionales, por ejemplo, de la universidad, particularmente de CUSEA, que es uno de los programas más exitosos del centro universitario, donde podemos poner a su disposición alumnos. Este programa, por ejemplo, de gestión de negocios gastronómicos, cuenta con 2 momentos de práctica profesional de 480 horas cada uno, lo cual lo hace el programa de mayor horas en el centro. Y un primer momento lo hacen en operación, son prácticas en operación, un segundo momento lo hacen en prácticas de gestión. Entonces, pues ahí está todo el talento humano con ganas de participar.
Es como poner a disposición de las personas un consultor, digamos, que revisa tu realidad, encuentra alternativas de mejora, te propone soluciones.
Así es, esa es la idea, por ejemplo, del segundo momento de las prácticas profesionales, que un alumno se incorpore justamente a poner a trabajar todo lo, el acumen de ideas que haya llevado en los últimos 4 o 3 años de su formación, que es cuando empiezan con esto.
Pues muchas gracias por venir esta mañana y conversar todo esto tan interesante, maestro Carlos Eduardo Flores Cárdenas, jefe del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios en el CUCEA, aquí en la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias.
Gracias, Alonso, Estrella, Cabina, Fernanda, todos los que nos han llamado, Miguel, Emanuel. Un saludo para todos los alumnos de la carrera con los que tuvimos la oportunidad, Alejandro y su servidor, de tener tanta cercanía.
Gracias también a Alejandro Navarro, que estuvo con nosotros el día de hoy. Él es asistente en la coordinación de la carrera de negocios gastronómicos y me ha dado gusto tenerlo con nosotros también.
Muchas gracias por el espacio.
Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.